Estamos con Jorge Bustos, Ana Martín y Paloma Esteban, dándole vueltas a los temas de actualidad y además de todos los pactos PP-Vox, además de lo que ha dicho Pedro Sánchez en las últimas horas, está por ahí la economía. Y la economía tiene también lo suyo porque la gente le anda dando vueltas a si es verdad eso que dice Pedro Sánchez, de que la economía va como una moto o no es tanto así. Y luego además uno mira la prensa esta mañana y siempre es como que en botica hay un poco de todo, ¿no? Dices, las previsiones del Banco de España, y nos dicen, mira qué bien que el Banco de España dice que va a haber más crecimiento este año del que estaba previsto y que además la inflación se modera. Dices, pues perfecto, todo ya va encarrilado. Problema, que hay otra gente que te dice, ve un poquito más despacio porque resulta que el crecimiento económico tiene ese efecto arrastre que viene de que a finales de año la cosa va mejor que al comienzo y estadísticamente puede haber ahí un pequeño engaño, y sobre todo la inflación se modera un poco, pero inflación normal y corriente como debería estar, eso no lo vamos a tener hasta la segunda mitad de 2025. Es decir, que aquí hay mucho partido por jugar. Entonces, como lo de los bancos, como las previsiones del Banco de España dan para una cosa y para otra, yo creo que lo mejor es hablar esta mañana con alguien que sabe para que nos aclare algunas cuestiones y sepamos a qué atenernos. Y hemos decidido llamar a Raimon Torres, que es director de coyuntura de Funcas. Raimon Torres, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero, con su ojo experto, cuando hablamos de que la economía española va mejor de lo que va, pero que, ojo, porque no todo puede ser tan optimista, y además el propio Banco de España viene a decir una cosa muy curiosa, que es que yo estoy aplicando la nueva metodología que hay en el INE, que la impuso el gobierno, y me sale un crecimiento del 2,3% para este año. Pero si hubiera hecho yo los cálculos con el Viejo Testamento, por decirlo de alguna manera, me saldría solo un 1,8%. Con lo cual, la gente que no sabe mucho de economía dice, no sé con qué quedarme. ¿Usted qué valoración hace de la economía española a día de hoy y qué nos espera en el medio plazo?
Sí, bueno, a día de hoy yo creo que va bien, es decir, que efectivamente hay elementos estadísticos un poco técnicos que vienen de ese efecto arrastre, pero yo creo que también estamos constatando en esta primera parte del año pues fuerzas positivas, ¿no? Vemos una recuperación muy fuerte del turismo, esto necesariamente repercute en la actividad y en el conjunto de la economía. Tenemos también un crecimiento muy importante de las exportaciones, no solamente de turismo, pero de servicios no turísticos. Esto va muy bien y llevamos muchos años ya con un sector que, bueno, que se habla poco de él, ¿no? De servicios profesionales, servicios de construcción que se exportan, y eso va tirando también muy bien. Y también hay un elemento que yo creo que es nuevo y se debe a la propia pandemia, y es que, tras la pandemia y las empresas se han dado cuenta que tienen que acortar las cadenas de suministro, porque sencillamente tienen que intentar utilizar aquellos suministros y aquellos países productores que se acercan más a los centros de consumo. Bueno, pues España está aprovechando ese acortamiento de las cadenas de suministro porque es un país relativamente competitivo y muy cercano, por supuesto, a grandes mercados como son Europa, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es algo que está influyendo positivamente, eso junto con el empleo, que sería un poco el barómetro, ¿no? Hay un elemento, por supuesto, una cara B, una cara gris, ¿no?, de ese panorama, y tiene que ver con el impacto que ya está teniendo la propia política monetaria. Es decir, que no olvidemos que el Banco Central Europeo ha subido nada menos que 4 puntos porcentuales los tipos de interés.
En muy poco tiempo, además.
En muy poco tiempo. Nunca se había visto esto desde que existe el euro. Y ya está influyendo. Influye, por supuesto, en las familias hipotecadas a tipo variable, en las empresas endeudadas a tipo variable. Influye también en la concesión de nuevo crédito. Y esto ensombrece el panorama para la segunda parte del año. Por eso yo creo que existe esa interpretación, ¿no? Se presta la coyuntura a diferentes interpretaciones porque, por una parte, bueno, la economía ha ido bastante bien en esta primera parte del año, pero ya se vislumbran, digamos, nubarrones en el horizonte.
Digamos que las previsiones de ayer del Banco de España fue como en las series. De momento, bastante bien, pero continuará, ¿no? Y ahí nos ha dejado un poco con mal cuerpo de cara a la segunda mitad de año. En todo caso, ustedes en Funcas calcularon la semana pasada, creo que fue, que la inflación cerraría este año en el 3,9 con una subyacente del 6,4, y ya advertían que por el famoso efecto escalón veremos un descenso de la tasa interanual, pero que luego puede volver a subir la inflación. ¿Coinciden ustedes con el Banco de España en que no volveremos a ver una inflación más o menos normal? Más o menos normal para el BCE es en torno al 2% hasta muy metidos en 2025. ¿Vamos a tener que esperar tanto?
Sí, yo creo que tenemos que esperar probablemente hasta 2025 o finales de 2024, en el mejor de los casos, ¿no? Y esto es sencillamente porque, bueno, pues afortunadamente hay una recuperación de salarios, ¿no? Porque se ha perdido muchísimo poder adquisitivo. No olvidemos que el año pasado el ajuste salarial fue del 2% con una inflación del 8,5%. Y bueno, el acuerdo salarial que se ha producido entre empresarios y sindicatos permite una ligera recuperación de poder adquisitivo, y esto a su vez tiene un impacto indirecto, digamos, en una perpetuación de la inflación, junto con, por supuesto, el empuje de los beneficios empresariales. Es decir, que hay efectos de segunda ronda que poco a poco se trasladan al conjunto de la economía a partir de los efectos de primera ronda, es decir, de los precios energéticos, de los precios de los alimentos. Esto fue, digamos, el factor original de la inflación, y esto a su vez tiene efectos de segunda ronda en el conjunto del tejido productivo, y sabemos que estos son bastante persistentes, y por lo tanto yo creo que es lógico pensar y pronosticar, bueno, una cierta persistencia de la inflación. Pero yo creo que, y esto es lo más importante, que aunque tengamos una inflación todavía superior al objetivo del BCE, yo creo que ya lo peor de la pérdida de poder adquisitivo se ha dejado atrás. Es decir, que ya los hogares, el promedio, ¿no? En términos promedios, no van a perder tanto poder adquisitivo como lo hicieron el año pasado, ¿no? Y esto es algo que es positivo. ¿Cuál es el lado negativo? Es que, claro, con una inflación que es superior al objetivo, pues el BCE todavía mantendrá tipos de interés muy altos. Yo creo que probablemente no veremos en un horizonte previsible la vuelta a esa época dorada de tipos de interés negativos, ¿no? Yo creo que esto ya se acabó.
Eso es lo que yo le quería preguntar, para que la gente lo entienda, para ser pedagógicos. Si nos dicen que la inflación ideal es un 2%, que viene a ser ni para ti ni para mí, es decir, la gente, la familia no sienten, las familias no sienten que los precios están muy altos, y luego las empresas también pueden funcionar más o menos y ser competitivas en torno a esa inflación. Si lo normal es una inflación del 2%, ¿cuáles son los tipos de interés normales para una inflación normal? ¿En qué deberían quedarse los tipos de interés si en 4% es mucho, como lo tenemos ahora, pero, como dice usted, no vamos a volver al 0% ni a los tipos negativos?
Claro, yo creo que, bueno, lo normal sería en torno a ese 2% también de tipo de interés. Al menos es lo que hemos visto en términos históricos, ¿no? Esto sería una relación normal, ¿no?, de entre tipo de interés e inflación, ¿no? Lo que pasa es que el Banco Central Europeo tiene mucha prisa en contener el alza de precios. Tiene mucha prisa también porque no olvidemos que España es el país que tiene menos inflación dentro de los grandes países de la zona euro. Y por tanto, bueno, pues lo que estamos viendo aquí, que es, bueno, una moderación muy importante y ya muy apreciable, yo creo, de los precios, esto ya no es tanto así en otros países como, por ejemplo, Alemania. Y entonces el Banco Central Europeo corre el riesgo, digamos, de sobrereaccionar y subir los tipos mucho más de lo que sería necesario para a la vez frenar la inflación, pero sin que descarrile el crecimiento. Porque sí, claro, si se pasa de subida de tipo de interés, lo que puede producirse es una recesión prolongada. Ya hemos tenido dos trimestres en negativo en la zona euro y, por ejemplo, en Alemania. Pero claro, si siguiera subiendo de manera demasiado agresiva los tipos de interés, se produciría una recesión prolongada en Europa, y esto ya entraríamos en una zona de gran peligro, porque esto supondría un incremento de paro, que esto no se ha producido hasta ahora, y sería también peligroso desde el punto de vista de la estabilidad financiera, es decir, que los propios bancos se enfrentarían a una serie de impagos. No estamos en ese escenario terrorífico, yo diría, pero claro, el BCE debería, bueno, ponderar, ¿no?, la subida de tipo de interés aquí en adelante.
Volviendo a la inflación, ¿la sequía puede ser un factor de incertidumbre añadido para la inflación? Porque estamos por ver los productos que se van a encarecer de cara a la próxima temporada después de la sequía que hemos tenido. Y luego la energía, creo entender por lo que dicen que esto se ha tranquilizado más o menos y que aquí podemos estar más o menos tranquilos, en el sentido de que no vamos a volver a tener ese miedo que tuvimos a este primer invierno respecto a que los precios se dispararan por las materias primas. ¿O estoy equivocado y aquí cada invierno, mientras haya guerra de Ucrania, habrá que ver cómo es el invierno? Porque es verdad que este invierno nos ayudó, que las temperaturas fueron suaves y al final no hubo que tirar tanto de gas como era previsto. Pero claro, en cuanto se pase este verano maravilloso y este otoño, no sé si vamos a volver a estar otra vez, como se dice, con la borrica brincos.
Claro. Bueno, de todas formas hay que ver que el entorno es todavía muy incierto, así que nadie sabe exactamente. Hay realmente muchos riesgos. El primero es efectivamente la sequía, ¿no? Eso es algo que es muy grave. Yo creo que más allá de los precios, del impacto en los precios, yo creo que tiene que ver, bueno, con el desarrollo de nuestro propio país. Pero yo creo que
Bueno, parece que se ha cortado la línea con Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas. En todo caso, era interesante lo que nos estaba comentando, y sobre todo está muy bien poder aclararle a la gente cuál es el panorama que tenemos, porque ciertamente cuando a veces el Banco de España hace unas previsiones y luego lo pasas por el filtro de la prensa, hay lecturas muy diferentes que dejan a la gente un poco descolocada. Creo que tenemos otra vez a Raymond Torres.
Sí, te decía que bueno, que la sequía efectivamente puede tener un impacto en la inflación, está teniendo un cierto impacto en la inflación. Lo que pasa es que afortunadamente la sequía no se ha extendido al conjunto de países europeos o de otros mercados de exportación agrícola, y por tanto bueno, disponemos de posibilidades de importar, ¿no? De importar a precio algo más barato de lo que estamos produciendo, ¿no? Entonces yo creo que ahí sería relativamente optimista desde el punto de vista del impacto en los precios, aunque por supuesto es un tema muy preocupante como tal, ¿no? La sequía. En cuanto a la energía, yo creo que bueno, pues el panorama es mejor porque se han encontrado nuevas fuentes de abastecimiento, de oferta, se han incrementado mucho las exportaciones, por ejemplo, de Estados Unidos, de países como Israel, en fin. Yo creo que ahí cabe esperar una mejora, pero por supuesto aquí el principal riesgo es sobre todo el riesgo geopolítico. Esto nadie sabe qué va a pasar, cuál va a ser el desenlace de la guerra en Ucrania. Estamos todavía en guerra, después de todo. Y las tensiones geopolíticas son todavía muy fuertes, con un choque entre China. Se ha hablado hace un momento la información, ¿no?
Eso parece que se ha tranquilizado un poquito, queremos pensar, después de esa reunión entre Blinken y Xi Jinping, pero bueno, ya veremos qué sucede. Efectivamente, son incertidumbres que nadie puede controlar. Creo que le quieren hacer preguntas, bueno, todos los tertulianos. Empezamos por Jorge Bustos.
Buenos días. Sí, ha hablado de nubarrones en el horizonte. Yo creo que estos nubarrones quizá han tenido también que ver en el adelanto electoral, pero bueno, aunque no haya sido la principal razón, pero seguramente el gobierno que salga de las elecciones del 23 de julio tenga que enfrentarse a algún tipo de ajustes. No sé qué opina usted al respecto, teniendo en cuenta además que vuelven las normas de estabilidad europeas, vuelve la vigilancia sobre el déficit y ese pacto de estabilidad que se suspendió durante la pandemia y que ahora se repone y obligará a los gobernantes, sobre todo a los de los países más endeudados, a hacer una política mucho menos expansiva. ¿Cree usted que esto será así? ¿Que el gobierno, sea cual sea el que salga del 23J, deberá afrontar una época de ajustes?
Yo creo que sí. Cualquiera que sea el gobierno tendrá que hacer frente a, bueno, algo que es evidente, ¿no? Que es un déficit importante. Bueno, el Banco Central, el Banco de España, ayer en sus previsiones pronosticó prácticamente un 4% de déficit público. Esto es por encima de lo que es la norma europea del 3%. Y yo creo que más allá de las normas europeas, yo creo que es evidente que no podemos seguir, digamos, pues con una situación en que no podemos cubrir los gastos corrientes con los ingresos corrientes. Algo que es un agujero que como tal es preocupante y estamos trasladando a las generaciones futuras esa deuda, ¿no? Entonces yo creo que cualquiera que sea el gobierno sabrá que hacer una serie de ajustes. Ya por supuesto depende, ¿no? Pues por supuesto los gobiernos van a ser pueden tener opciones muy distintas, ¿no? Pero lo que está claro es que habrá que reducir el agujero presupuestario, porque también ahí están los propios mercados, ¿no? No olvidemos que la prima de riesgo todavía está a niveles muy, muy contenidos. Estamos en torno a 100 puntos de prima de riesgo. Esto realmente es un nivel muy reducido, porque todavía las señales de crecimiento económico, que es un crecimiento superior de España al de otros países europeos, y todavía hay una esperanza efectivamente de un ajuste en ese déficit público. Pero si no lo hacemos, si no lo hiciéramos, pues ahí yo creo que podríamos tener problemas, sobre todo teniendo en cuenta que el Banco Central Europeo ya no va a comprar deuda española de aquí en adelante. Es otra decisión que ha tomado.
Que no, ya no estamos, nos tenemos que financiar sin el dinero barato que había hasta ahora desde el BCE. Le hace una pregunta Paloma Esteban.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Yo quería volver al asunto del Banco de España, porque ayer es verdad que hubo una mejora en esa previsión, pero quería pedirle una reflexión a futuro, ¿no? Porque lo que sabemos es que la economía española en el año 2020, el año de la pandemia, se hundió por encima del 11%, ¿no? Una diferencia sustancial en comparación con otros países y por eso, de alguna manera, la economía española está tardando más en recuperarse. Ahora llega a esos niveles prepandemia, pero con mucho retraso con respecto al resto de países de la Unión Europea. Claro, da la sensación que esto ya repercute en la posición de competitividad, en la posición en la que queda nuestra economía con respecto al resto de países. Entonces, yo quería una reflexión de qué panorama a futuro, incluso a corto plazo, nos espera, teniendo en cuenta que aunque ahora se vea que España crece mucho porque había perdido mucho hace justo 2, 3 años, ¿cuál es la situación en la que queda la economía española y si nos va a lastrar de alguna manera en comparación con el resto de países por mucho tiempo?
Sí, gracias, Paloma. Es una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que yo sería en este punto relativamente optimista, en el sentido de que la pandemia nos ha ofrecido de esta manera, digamos, imprevista, una serie de oportunidades. La primera es una posición en relación a la energía muy envidiable con respecto a prácticamente todos los otros países europeos. Es decir, disponemos de, por supuesto, un potencial de energía renovable que es colosal. Disponemos también, entre tanto, de energías de transición, sobre todo el gas licuado, con una infraestructura que realmente no existe en otros países europeos, y por tanto esa transición energética tenemos, yo creo, ahí una serie de activos que podemos valorar efectivamente y poner en valor de cara al crecimiento. También desde el punto de vista, como decía antes, de los cambios en la globalización, es decir, que bueno, ante el riesgo de suministro desde países que no son seguros, yo creo que España está bien posicionada de momento en términos de competitividad para aprovechar esa reconfiguración de la globalización. Pero es verdad que esto no va a ser automático y ahí es donde yo creo que tenemos una debilidad. No solamente hablábamos antes de la reducción del déficit público, que es, digamos, el punto débil, pero por otra parte también nuestra capacidad para hacer una serie de reformas, acometer reformas que nos permitan efectivamente pues potenciar esas oportunidades que tenemos de manera inesperada para poder crecer y crecer incluso más que otros países. Por ejemplo, hay un cierto desfase entre la oferta y la demanda de trabajo. Es decir, que estamos viendo con un paro todavía del 12%, estamos viendo ya fenómenos de escasez de mano de obra en algunos nichos, en algunos sectores, ¿no? Y esto en parte se debe, bueno, a problemas de formación, pero también a problemas de intermediación laboral. Es decir, que los servicios de empleo no consiguen casar la oferta y la demanda de manera adecuada.
Ese es un debate que está encima de la mesa y que no se acaba de resolver. Le hacemos una última pregunta que se la va a realizar Ana Martín.
Buenos días, señor Torres. Decía usted en esta entrevista que lo peor de la pérdida de poder adquisitivo ha pasado. El Gobierno tiene ante sí una decisión inminente porque este mes vence el decreto que impulsó a finales del año pasado, bueno, con medidas como la supresión del IVA a los productos básicos, ayudas al transporte público y rebajas en los impuestos de la electricidad y del gas. Y le pregunto por estas tres medidas y no qué cree que va a pasar, sino qué cree que debería pasar con ellas.
Sí, yo creo que las medidas puntuales de reducción de impuestos, que son reducciones generalizadas, por ejemplo, de IVA y de reducción del impuesto sobre la electricidad y la energía, yo creo que estas medidas habría que reconsiderarlas, porque si bien se podían tal vez justificar en un momento digamos, de urgencia, porque bueno, se disparó la inflación, sobre todo de esos precios. Yo creo que ya estamos en otro escenario y por tanto yo creo que es momento de normalizar la situación y pasar a las tasas normales de IVA o de impuestos sobre la electricidad. Y sustituir estas medidas por ayudas focalizadas en los hogares que tienen más dificultad, ¿no? Porque realmente yo creo que sería a la vez lo más eficaz para combatir el impacto de la pérdida de poder adquisitivo y también, por otra parte, lo más económico desde el punto de vista de la hacienda pública. En cuanto al transporte público, yo creo que aquí, bueno, pues también normalmente merece la pena normalizarlo, pero yo creo que es verdad que aquí está toda la cuestión de, digamos, el transporte sostenible y cómo hacer frente, digamos, a la lucha contra el cambio climático, que es un poco el gran objetivo europeo, ¿no? Yo creo que mundial, pero en cualquier caso en Europa. Y esto habría que marcarlo en cualquier decisión en este ámbito dentro de lo que será, cualquiera sea el gobierno, la política de lucha contra el cambio climático.
Pues muy interesante todo lo que nos ha comentado y iremos viendo si las cosas se cumplen o no se cumplen, pero desde luego la gente nos pregunta mucho, oye, la economía, ¿esto cómo va a ir? ¿Los tipos de interés cómo se van a quedar? Es imposible darle respuestas a la gente, pero bueno, más o menos les vamos diciendo por dónde van los tiros.
Entre la economía y la percepción también.
Efectivamente. Eso estamos. Sí. Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, un saludo y gracias por atender la llamada.
Un saludo, muchas gracias a vosotros, un placer.